venganza será terrible. En Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Seguinos en Instagram. Radio 750. 750. Enrique Muiño, Alfredo Halcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se hace un club nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Te das cuenta? Lo que falta es un finalista.
La radio. Radio 750. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza. Aquí estoy con mis compañeros, con Gillespie, con Barton. Muy contentos todos por la buena función que tuvimos ayer en La Trastienda.
Sí, así es.
Muchísima gente.
Muy emocionante, la gente, el aplauso con que nos recibió.
Y el lugar crea un clima muy propicio.
Sí,
yo
sí.
No sé si porque la gente ya está borracha, porque se puede tomar cualquier trago.
Hable por usted.
Que ya está tomándose algo y bueno, es como que todo es a favor.
Estuvo muy bueno. Afortunadamente vamos a repetir una nueva función ahí. Sí. En realidad no es repetir.
Sí, vamos a seguir.
Vamos a hacer
una serie de funciones durante todo el año.
Ah, muy bien.
En La Trastienda, así es.
Igual son siempre distintas, no es que repetimos.
No, por eso.
Igual
que el programa este, no es que siempre decimos
la misma
cosa.
Claro.
A veces parece que así fuera.
Sí, a veces sí.
Sí, y a veces efectivamente.
Bueno, pero...
Bueno. Tengo una gacetilla para
Bueno, empezar. Con todo gusto.
Se está dando una obra que se llama Flotando Apenas. Ya hemos informado. Porque
sí, señor.
Un argumento interesante. En el Cultural Tames, calle Tames, 1426, los días viernes a las 20 horas. El Tames, ¿no? Qué costumbre. Es más lindo, como lo decimos en castellano, decimos Támesis. Támesis es medio... No es tan lindo, ¿no? Bueno, aquí esta obra se llama Flotando Apenas, un matrimonio de contrabandistas de arte...
Ya me gustó.
Él en realidad es el estafador y ella aspirante actriz.
Perfecto. Una
linda pareja, ¿no es cierto? Bueno, y llegan de Buenos Aires a la isla Acaray, que queda en la triple frontera, que es, imagínense, el paraíso de los contrabandistas. Y está interesado este estafador en capturar al Pirai Cuembae Porá, que es un pez mítico.
Sí, señor.
Que según la leyenda tiene la capacidad de curar. Bueno, para llevar a cabo esta captura deben convencer a un pescador de la zona.
Claro, porque
tienen que capturar
tipo...
un pescado. Sí. Tienen que ir un pescador. La dramaturgia es de Juan Azar, actúan Zoé Báez, Juan Azar, mucha zeta, y Valentino Naughton. Bueno, muy lindo, ¿eh? Ya,
muy bueno.
Repito, en el ¿cómo
en
se llama?
Tames.
Cultural Tames.
Tames, sí.
Tames 1426, los días viernes.
Sí.
O sea que
ya pasó la primera
vez. En nuestra sección, ahí si hubiera sabido.
No, bueno,
terminó recién.
Claro, pero pueden ir el viernes.
Claro, claro, próximo.
Bueno, vamos a dar nuestras propias informaciones.
Bueno, Guilepe ya había dicho que el 29 estamos en la trastienda.
Sí, 29, sí. Repetimos, 29 de abril, 21 sí, horas.
Y el 24.
Ya se están vendiendo a paso redoblado.
Qué bien.
Las entradas. O sea, miren que se están agotando
sí.
En todas las funciones. Apúrense a...
Qué bien.
A comprarlas. ¿Dónde las puedo comprar?
En lavenganzaseraterrible.com, tanto como las entradas para San Isidro, para el Centro Cultural claro. San Isidro.
Pero no se equivoque.
No, no se equivoque.
Que por ahí...
Allí estaremos...
ir a la trastienda y comprar en San Isidro.
En San Isidro estaremos el día 24, ahí en el Centro Cultural, como hacemos siempre, en la Avenida del Libertador, en diagonal, así, frente a la Catedral.
No olvidemos mencionar a Darío Stanriver, en cuya compañía daremos el espectáculo que se llama La Conversación Infinita. Esto será...
el domingo 19 en el Teatro Broadway de Buenos Aires.
En cuanto a la obra llamada La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, que hacemos con Cora Barengo, será el 30 de abril nuestro debut de esta temporada.
Sí, señor.
Cambiamos de teatro, en el Conex.
En el Conex.
Sarmiento 3131.
Todo renovado tiene que decir.
Sí,
yo que se dice
a la 21 la... creo que están bien, ¿no?
Sí.
La del Conex.
Y si no sabe usted, no
sí,
sé.
Sí.
El que tiene quiere es usted.
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Pero yo vuelvo y antes, yo para...
Vamos temprano.
Me voy
no, matando. Claro, suben al escenario, hacen algunas reflexiones.
Sí,
caminan del escenario, ven...
Hay rituales, ¿no?, de los actores, vio
sí.
Que hay gente que hace
yo,
cosas.
Como dicen los actores... He gastado muchos zapatos arriba del escenario.
Hay gente que se hace buches.
Pero bueno, hay actores que actúan descalzo. Entonces
sí.
no gastaron muchos zapatos.
No, eso no. Es verdad.
Y esta frase me cae mal.
Sí.
Yo llevo muchos pares de zapatos gastados en los escenarios porteños.
Pero bueno, sí, bueno, entonces el bancario...
Recuerdo el día de mi debut en 1929
sí.
Con la obra... Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina.
Pero discúlpeme, yo soy bancario y puedo decir, yo he gastado muchos zapatos en el banco,
sí.
Nación.
Sí, claro.
Y bueno... Y
o zapatillas.
O el panadero dice, yo he gastado muchos zapatos en la panadería.
Sí, sí,
y así
sí,
que vamos a hablar
sí,
todo.
Ya me di cuenta por el gusto que tiene el pan.
Aparte, el panadero con tantos zapatos no gasta.
Sí, está ahí en el mostrador.
Está en 2 metros cuadrados.
Puede estar en media, tranquilamente.
Lávese la boca para hablar del panadero.
Bueno, pero digo,
un oficio noble
sí,
que hace
sí.
El
¿sabe
el
lo que he conocido, señores panaderos?
Señores panaderos.
Sí, sí.
Están
y
haciendo...
Acá voy a hacer una denuncia.
A ver,
muchos oyentes me mandan denuncias que algunos panaderos en algunas ciudades, en algunos países,
sí.
te dan 11 en la docena.
¿Y cómo? Pero... Señor, lo que acaba de decir amerita que cierren esta emisora en cualquier momento.
¿Por qué?
Es una denuncia. Es una denuncia.
Se dice una docena de facturas y a ver, cuando el tipo cierra el paquete, tenga mano, tallador. Abrís el paquete y las voy a contar. Una, dos, tres, cuatro, 11.
No, no, bueno.
Pero aparte es un robo flagrante porque... Si fuera de 100...
Te das cuenta que el tipo te da conversación,
claro.
La se acomoda, la cierra, le saca una factura a cada cliente, al cabo de 25 años...
¿Qué?
Se puede comprar una camioneta.
No, bueno, no sé. Pero bueno, por ejemplo, parte un vigilante a la mitad y le dice que son dos sacramentos.
Sí, también.
Lo hace pasar por dos y así sí. Distinta factura.
En este momento, varios panaderos que nos están escuchando están elaborando las roscas de Pascua. En este momento.
Ah, sí, sí. Que vienen con el huevo.
Sí.
¿Qué tal?
Sí.
Con un poquito de crema pastelera,
crema pastelera.
De leche ahí,
sí.
Y el agujero del medio.
Sí, bueno, el agujero no es que lo trae, en verdad es lo que no trae el agujero.
¿Cómo es que no trae el agujero? La rosca de Pascua tiene el agujero.
Sí, pero tiene... el agujero en verdad no tiene una entidad precisa más que por el contorno que lo define.
Sí, bueno, pero bueno, existe como tal.
Existe.
Si yo me puedo poner la mano,
sí,
pasarla
sí.
A través del agujero y usarla como pulsera, la rosca de Pascua.
Pero yo digo, usted no puede...
Linda, linda pulsera trajo.
Sí, no se puede...
Viene con un huevo.
No se puede presentar en una panadería y decir, por favor, quiero un agujero con rosca alrededor, más claro. Que decir, quiero
incluso
una rosca.
Hay los comerciantes inescrupulosos que te dan docenas de 11, te agrandan el agujero.
Sí.
Dan una roja que es puro agujero.
Es puro agujero y ya casi que no se puede sostener. Porque...
No, parece más bien un neumático de bicicleta.
Sí, sí, porque el agujero es muy grande.
Claro.
¿Usted sabe lo que me pasó comprando rosca de Pascua hace algunos años en Claromecó?
¿Rosca de Pascua?
Son
¿qué
muchos
hacía
datos.
Usted en Claromecó en Semana Santa?
¿Cómo
ir a la Antártida?
No,
más o menos.
Fue un fin de semana largo que aproveché para ir unos días a Claromecó,
sí.
Ese fin de semana. Y había en la panadería y confitería de ahí del lugar, yo fui a la mañana, era el domingo, era Pascua,
sí.
Y había una cola de 4 o 5 personas, yo estaba último, después vino más gente atrás, y escucho que el primero, los clientes, habla con el panadero y le dice, ¿tiene rosca de Pascua? Porque no estaban a la vista. Y el panadero dice, sí, algunas me quedan.
Bueno,
una rosca de Pascua, listo. Se va el tipo, el que venía atrás,
¿tiene?
Rosca de Pascua. ¿Tiene? Sí, algunas me quedan. Dime dos. Y yo de atrás diciendo, comprá una, flaco. El otro que viene adelante, tiene rosca de Pascua, sí, algunas me quedan. Dime dos. Cuando llegué yo no había más.
No había...
Pero me hizo
yo
una...
odio a las personas que me preceden
claro,
en la panadería.
Claro.
Enseguida, automáticamente desarrollo un veneno.
Sí, sí.
Y los miro y los desprecio. Y empiezan a elegir cosas.
Sí.
Se compran todo.
Sí.
Acá y eligen la factura justo que ya les había echado el ojo.
Claro.
Sí. Preguntan y dale, dale, dale. Son todos ricos. Porque compran miles de cosas.
Todos esos iban a comprar una. Cuando se enteraron que se estaba terminando, decidieron comprar dos.
Claro.
Y bueno,
cuando llegó yo me dijo que tengo otras cosas, tengo facturas.
Sí, pero nada. Sí, tengo otra cosa, bizcochito de grasa, sí, pero ¿qué
bueno,
tiene que ver?
Cuando yo hice la conscripción en Marina, como saben ustedes,
sí.
Y entonces había un suboficial, el suboficial Pascua, que,
sí.
Si no recuerdo mal... Era justamente el que trabajaba con Subiela.
Ah, mire, mire.
El director de cine que también hizo la conscripción conmigo. Entonces, en la víspera de Semana Santa, pusieron en una oficina o en otra que había ahí, un cartel con un huevo de Pascua y dice, retire los suyos. En la oficina 315 pone. ¿Cómo te dan los huevos de Pascua? Mejor por los huevos de Pascua.
Muy, Bueno, felices Pascua para todos.
Bueno, muchas gracias. Decir, y ya compró ahora la rosca porque no va a conseguir.
No, yo traje.
Ah, qué bien.
Bueno, genial. La compro en la... Yo tengo dos panaderías.
Sí. Está muy bien.
La cara y la barata.
Pero, la cara, ¿esta es la cara o es la barata?
Esta es la barata.
¿Y la cara?
Aquí está.
No, salga, por favor.
La cara la tengo acá guardada para regalar a las altas esferas de la...
Pero para los compañeros trae la peor.
La trae la barata, lógicamente.
Pero ¿cómo puede ser?
Haciéndome cargo de la situación natural de la realidad.
Sí, bueno, pero me parece que...
No, igual le digo, muchas veces la barata es más rica que la cara.
Sí.
Porque a veces se pasan...
Bueno, en el caso de estas panaderías es así.
Claro.
Pero me llama la atención... Es un dato inflacionario, acá no jugamos mucho con eso. Pero yo me doy cuenta de que yendo a negocios periódicamente, noto el aumento de los precios casi quedándome de pie en un lugar.
Sí, sí, sí.
Y veo cómo van aumentando.
Claro.
Sí, no es que pase mucho tiempo. Hubo unos meses que sí, pasaba bastante tiempo entre un aumento y otro. Pero aquí, la barata, por ejemplo, sí, mantiene desde hace mucho los precios. Y esto de la cara, que son los que más venden.
Claro.
Es toda la semana.
Sí, sí.
No me cobran dos veces igual. Qué cosa, ¿no?
Sí, sí. Pues sobre todo cuando uno tiene un producto testigo que compra siempre el mismo.
Claro, exacto.
Yo me acuerdo de esto. La docena de facturas, en este mismo tiempo, valía un cacho menos... que 1,000 pesos por factura. Ponele 800 pesos cada factura. En este tiempito,
Sí.
En este tiempito.
Sí, tiene razón. Sí, yo también compré.
Hoy,
sí.
En la cara, la factura va en 13.800 mangos la docena.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Quiere decir que valen más, ya pasaron a barrer los 1,000 pesos.
Sí, sí.
Y todo esto, muy, muy rápido, de esto le estoy hablando.
Sí, sí, sí.
Pa, 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 pum. Chao, ya pasamos los 1,000 pesos por factura. Ahora vamos a ir más rápido, evidentemente.
Ya se pasó la barrera, la difícil, la de las cifras.
Bueno, todavía no empezamos el programa.
Bueno, pero ya estamos...
¿Cómo? No, si estamos terminando.
Sí, de las panaderías.
Estamos terminando.
Pero ya que estamos con comerciantes, vamos a dar una ayuda para los comerciantes.
Bueno.
Es forma de robos de los ladrones en los comercios minoristas. 100 años de perdón.
No es una ayuda... No. ¿No es una ayuda a los chorros la que vamos a dar?
Posiblemente, siempre.
¿Y por qué?
Toda nuestra larga historia de ayudas para protegerse de los ladrones.
Sí.
Son aprovechadas por los ladrones.
Pero claro, porque
están... Enseguida toman nota de la estrategia que nosotros estamos revelando.
Sí, señor.
Bien. El comerciante minorista se enfrenta hoy a una sofisticación sin precedentes en las artes de la sustracción, en las que se supone... Son maestros.
Sí.
Bien. Lo que antaño era un simple descuido, hoy se ha transformado en una coreografía delictiva que involucra desde la física de los materiales hasta la psicología del consumo inmediato. El propietario de un establecimiento no debe ver en el cliente a un amigo, sino a un potencial ejecutante de maniobras distractivas diseñadas para vulnerar el inventario.
Es horrible, lo que está diciendo es espantoso.
Sí, porque yo creo que son mis amigos todos.
Claro, los clientes, piensa el comerciante, son todos chorros.
Pero ¿cómo va a pensar eso? Mire, yo...
Y porque cree el ladrón que son todos de su condición.
Claro.
Bien, a continuación se detallan las modalidades más recurrentes del fraude. Bueno, una es contar los votos ajenos como propios.
No, pero no el fraude electoral.
El fraude electoral, señor.
Bueno, todo esto analizado con un rigor técnico para proteger, señor panadero,
comerciante
minorista, su patrimonio. Primero, binomio de distracción.
Sí, van siempre con otro.
Binomio suma al cuadrado. Dos individuos coordinados operan en tándem, mientras el primero, al que llamaremos Sparo, ocupa la atención del vendedor con consultas técnicas exhaustivas en un extremo del local. El segundo aprovecha el punto ciego, segundo llamado lancero, para retirar artículos de valor. La verborragia del primero es el escudo del segundo.
Sí, claro, claro, claro. El tipo no lo deja pensar, habla todo el tiempo y el otro mientras actúa.
Le va chapando las cosas que están en exhibición.
Sí, señor. Lo distrae.
A veces, hasta... Yo lo que voy a decir es polémico.
Cuidado, se puede arrepentir.
Cuidado, que tenemos encima toda la prensa nacional.
A veces hasta llevan un niño.
¿Qué?
Listo. Un niño llevan. Un niño.
Un niño de escudo.
Es dice. Una pareja.
Porque es inocente.
Y lleva al niño, el niño llama la atención.
A un perro.
Un perro también.
¿Un perro?
Uno le hace acariciar el perro al panadero.
Un lindo perro.
Y el otro le afana la factura.
Sí, claro.
Un lindo, lindo perro. Tiene que ser.
Bueno. El consumo veloz in situ. Ah, esto en las panaderías.
Bueno, sí, o en los supermercados, donde más se besen.
Usted como panadero.
Sí. Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿No le comen?
Mire, yo tengo...
Facturas, masa.
Tengo más o menos calculado un margen por robo.
Sí.
Sí.
Del 25%.
Un montón. ¿Pero cómo tienen acceso a...?
Pero el 25% es un número más bajo que el de ladrones.
No, lo tengo como margen. Y yo lo traslado a precio.
¿Pero cómo hace
claro,
lo traslado a precio?
Hace, pasando usted también a integrar el 25% del otro lado.
No, por eso yo lo subo un 35%.
Claro, ahí está.
Entonces ya tengo el margen.
Un margen.
Exacto.
Para cubrirse.
Y porque si no, no se puede trabajar.
Pero le puedo hacer una pregunta.
Sí. Si usted lo ha visto en Claromejo una vez en otro en uno de mis locales. Hace años, sí.
Sí, soy cliente de tuyo. Si tiene toda la mercadería atrás de vitrinas.
¿A usted qué le importa lo que tengo atrás?
¿Cómo hace para robarle? Si usted está adelante.
No, en el mostrador. Pasa que muchas panaderías tienen la fuente
para servir
al alcance, e incluso, yo no sé si ahora persiste esa costumbre, pero incluso le dan una canasta.
Sí, señor.
Esto es una denuncia, ¿eh?
Sí.
Le dan una canasta al cliente para que él mismo llene la canasta y luego se la presenta al empleado para que la envuelva.
Sí, señor.
Esto produce dificultades en el conteo de factura. Pero más que nada, una cercanía con las facturas que el tipo no va a llevar.
Promiscua.
Claro, el tipo por ahí elige una y la deja.
Sí, más vale.
Las agarra con la mano en vez de agarrarla con la pinza, porque la pinza requiere cierta técnica para atrapar la factura.
Sí, y entre medio tose.
Sí,
hace comentarios. Que va escupiendo mientras
o se le cae al piso la factura y la vuelve a poner.
La vuelve a poner, pero él no la lleva.
No la lleva, el que la lleve otro.
Yo conté acá una vez por un señor que estaba delante de mí, que yo lo estaba odiando, en una panadería de por acá, donde tenían unas bandejas, pero inclinadas.
Como una tribuna.
Sí. Claro, como una tribuna para favorecer de algún modo la inspección del cliente.
Sí.
Entonces a cada cliente le daban una canastita con una pinza, qué sé yo. Y yo estaba ahí, había una cola bastante grande. Y le dan al tipo, un señor mayor, la pinza. Y yo cuando ya vi cómo agarró la pinza, cómo agarró la canasta, dije...
Entonces, pero usted es muy intolerante, señor. Todavía no había hecho nada el tipo.
Sin embargo, el tipo, tal vez para darme la razón, se aproximó a la bandeja, tocó demasiado la bandeja y la bandeja se deslizó y se le cayeron al suelo todas las facturas. Yo en principio tuve que salir.
Pero eso no tiene solución, las tienen que tirar todas a la basura.
No, yo pensé lo que ocurrió. Yo estoy seguro de que ocurrió esto. Bueno, todo el tipo colorado, todo un escándalo general. Entonces viene una de las empleadas, levanta todas las facturas, sí, las mete en recipientes más grandes, se las lleva para adentro. Y yo pensé, dentro de media hora, cuando ya nos hayamos ido, sí, todos los que estamos presentes, esa factura vuelve a la bandeja.
Pero claro que sí.
Estoy seguro de
eso. Sí, yo creo que sí.
Estuve con ganas de marcar una factura para ver.
Sí, qué feo que le pase eso, Luciano.
Es horrible, pobre tío.
Sí, sí, eso es horrible.
Yo pensé, si me llega a pasar eso, yo se las compro todas.
Todas, todas las que hay.
Démelas, envuélvamelas todas, ¿qué va a ser?
Está muy bien.
Bueno, consumo veloz in situ. El sujeto selecciona productos de ingesta inmediata y los consume. Al llegar a la línea de cajas, este es en los super.
Sí, eso es muy habitual en los super.
El rastro del producto ha desaparecido. Aquí hablamos mucho de eso, sí, en los super. Yo que iba con una especie de abrelata, sí, y le tomaba el jugo a los duraznos.
Pero si yo, el almíbar, es lo más rico, el almíbar.
Todo, sí. Yo me decía que, mi abuelo me decía que, sí, hacía eso.
Bueno, pero ahora, además, hay golosinas.
Claro.
Y hay juguitos.
Que se los toman enseguida.
No sé claro, cómo se me hace agua la misma.
Hay juguitos, leche chocolatada.
Mm. Sí, discúlpeme, nosotros tenemos en todas nuestras sucursales.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Cámaras.
¿Cámaras?
¿Qué? Cámaras.
Claro. ¿Qué? A mí me gusta. Cuando veo una cámara, por ahí yo canto muy bien un tango, sí, que se llama Desdén.
Sí. Pero no nos importa eso, señor.
¿Y para qué tienen cámaras ahí?
Para identificarlo, y además, que ahora las tenemos con inteligencia artificial.
No me digan.
Entonces ya...
Pero ya imitan todo, la inteligencia artificial, dicen que todos son ustedes, por ejemplo.
No, pero...
Claro.
Sale y dice número de documento, domicilio...
¿Qué? ¿Hace un reconocimiento facial?
Facial, entonces tenemos, a fin de mes, Dolina. Número de documento, no lo voy a decir, ajá, al aire, no. Bla, 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 domicilio...
1203.
¿No? Bueno, sí. Como Carrizo, que tenía el locutor, era el carnet...
36, poner.
Sí, no, menos, como decirle 3, una cosa así tenía. Entonces, al fin de mes le decimos, bueno, usted está debiendo al supermercado la suma de 276.000 pesos.
¿Pero por qué?
Por jugos faltantes.
Claro.
Pero puedo decir
más
una cosa.
Más monitorios, más, si no quiere, preso.
Claro, que malos intereses.
Está bien, sí, pero puede decir algo que...
¿Usted quién es?
El tipo.
Yo soy del de los jugos.
Ah, sí.
Que se tomó el jugo.
¿Qué? No, le estaba hablando a él y...
No, el señor ya lo tengo identificado. Usted quizá también.
Ah, no, yo no. Yo estaba viendo.
Pero si usted habló solo recién.
No, porque creí que me hablaba a mí.
Ya confesó.
Bueno, sí, señor.
Le voy a...
En todos los comercios minoristas tenemos... ¿Qué tal? ¿Cómo
¿Qué
le va?
Tal? ¿Qué tal?
Una dotación de la comisaría.
Muy bien.
Compuesta por 4 personas... 2 que interrogan, sí, y 2 que interpretan.
Sí, bueno, pero... nosotros ya estamos inaugurando, ahora se abre la próxima de Ezeiza, que es con celdas ya, con una mini cárcel. Claro.
Incluso algunos, cuando hay mucha clientela, algunos de los vigilantes se comiden para despachar, Rafael.
Claro, sí. Así que está todo registrado, acá no pueden...
Tengo una explicación. Yo estaba en las góndolas comprando,
sí,
y en la parte de los jugos,
sí,
y me bajó el azúcar,
sacó el puñal
y agarré un jugo.
Pero este, ¿sabe pero cuál es el problema?
Me estaba descomponiendo.
¿Sabe cuál es el problema? Que esto no es una clínica.
No, bueno.
¿Acá la gente que le baja el azúcar?
No, es una comisaría.
No, la comisaría la tenemos adentro del supermercado.
Bueno.
Es una mini comisaría. Pero acá el que le baja el azúcar, se desvanece y se lo retira de
la
establecimiento.
Qué lindo. Y cargan con eso después el resto de...
No, lo cargamos en un carrito y lo sacamos del establecimiento.
Cambio de etiquetas. El individuo porta etiquetas autoadhesivas de artículos de ínfimo valor. Con destreza manual, las superpone sobre los códigos de barra.
Eso es genial.
De productos premium. Hay que saber mucho, pero es muy eficaz. El sistema informático registrará la venta de un artículo económico, mientras el sujeto se lleva un bien de alta gama.
Claro.
Pero usted va a la bandeja de la carnicería, están toda la carne en bandeja de tergopor. Va abajo de todo, donde están los huesos para el perro.
Sí.
Saca el sticker.
Claro, directamente no tiene que llevar su carne.
No,
se lo pone,
y se
al,
lo
lomo
pone
más,
al lomo más caro. Y...
Sí, pero acá dice hueso de perro y esto es lomo, señor, usted no me lo va a negar. Mire lo que es esto.
No, yo creí que era hueso para el perro.
Y no.
No, ese es el lomo que viene.
No. Recién vino una señora.
Nosotros hacemos con la carne lo mismo que usted hace con las etiquetas.
Vino una señora, llevó un televisor de 42 pulgadas
sí.
para nieto para ver el mundial.
250 pesos.
Claro. Y decía, banana, 250 pesos.
Yo pensé que era marca banana.
No, señor. Se lo llevó la señora.
La bolsa blindada. Se utilizan bolsos revestidos internamente con múltiples capas de papel sí. y aluminio o láminas de plomo. Sí. Este encubrimiento queda en una jaula, crea, una jaula de Faraday.
Sí, señor.
Que neutraliza las ondas de radiofrecuencia de los arcos de seguridad. Y cuando pasás por la alarma no te suena.
Ah, mire.
Mire lo que tengo. Todo lo reviste de papel de plomo.
Es genial, porque justo en la puerta hay un detector de robo.
Entonces vos te llevas una pava eléctrica que debe costar un potosí.
Sí.
Y vas incluso con la pava en la mano, pero sí. recubierta.
No, pero.
Y no pita.
No, discúlpeme, está bien que esto no pite, pero usted va a tener que explicar ese bulto.
¿Qué? Claro.
Que va a tener que explicar ese bulto. Por más que pite o no pite,
claro.
acá tiene que explicar el bulto.
Sí, pero usted tiene que poner a la salida un aviso.
Sí, bueno.
Se ruega mostrar el bulto antes de salir de...
Bueno,
de
va de casa. Suyo.
Sí, sí. sí.
Va de suyo que esto es así. Que nosotros nos reservamos el derecho de palparlo de armas.
De palpación. Palpación
de
general.
De una requisa general.
El otro día mi hermana la palparon
sí.
durante media hora hasta que le encontraron
y sí.
un bolso de Faraday.
Y sí, porque su hermana, que la conozco, por supuesto.
Sí, ¿quién no la conoce? Pues,
a su hermana no le pita.
Sí.
Y es sospechoso, digo, esta no le pita, esta no le pita, esta no le pita nunca.
Y pues está arreglada con y el punto de la puerta.
Bueno, el caso es que finalmente...
Lo que pasa es que con esos
trajes... La revisamos.
En esos trajecitos sastre.
Bueno.
Que viene y
encontramos las cremas.
Sí.
Cremas humectantes, todas importadas.
Y la Goicochea.
La Goicochea, sí. Importadas del País Vasco. Y tenía como 6 litros de crema.
Claro.
Guardado.
Bueno, el niño como vehículo,
a lo
modalidad que utiliza la vestimenta obligada de niños,
¿vio?
En cochecitos de bebé para ocultar mercadería. El comerciante, por decoro social, suele omitir la revisación de bebés.
Claro.
Y ahí es donde usted mete...
El niño llama mucho la atención.
En los pañales le mete las cosas.
Sí, sí.
En los pañales.
En los pañales, sí.
Sí, señor.
Bien. Yo me quedé pensando en la bolsa de Faraday, que el mismo sistema están utilizando ahora en las farmacias. Usted compra el producto en la farmacia y se lo pone en una bolsa de cerrada
sí.
con un candado
sí, claro.
de medio metro por medio metro
se lo mandan sí. a pagar a, sí. adelante
y usted anda por todo el local sí. con la bolsa esa
y usted por ahí compró una tirita de aspirina sí, sí. y tiene un bolso
una bolsa como para un ropero bien el falso reparto coordinado un sujeto vestido con uniforme de logística ingresa con cajas vacías alegando una entrega o retiro técnico.
Sí.
En el fragor del movimiento, intercambia las cajas vacías por otras llenas de stock real. No.
Es mucho.
Dice que hay que confiar en la... Que el uniforme genera confianza, dice. No, que tiene.
No, pero yo creo que hoy por hoy no los dejan solo a esos tipos ni un minuto.
Devolución de mercadería ajena. Eso es bueno y se ve mucho.
¿Cómo?
Sí. Y tipos que devuelven en un comercio cosas que compraron en otro.
Ah, sí.
Pero eso es cuando tienen muchas sucursales o que no tienen nada que
ver. Otro comercio.
Ah.
Otro comercio. Pero ya ahora no se puede hacer.
No, está todo muy muy identificado con el producto que llevaste.
Sí.
Bueno, acá dice, el individuo toma un producto de la góndola, se dirige directamente al mostrador de atención al cliente con una bolsa de la misma tienda, solicita el reembolso alegando una falla de un producto que jamás pagó.
¡Ah! Ah, bueno, pero no tiene el ticket.
No, es distinto, es distinto.
Ah, pero igual no tiene el ticket.
No tiene el ticket, se lo van a pedir, se me cayó, qué es eso.
Ah, tiene que guardar el ticket, tiene razón.
Y si no tiene el ticket,
no lo deseo cambio.
Accidente orquestado. Un cliente provoca la caída de una pila de envases de vidrio, generando un caos que requiere limpieza inmediata. Sí. Mientras el personal se agolpa para asistir, otros miembros de la organización aprovechan el desconcierto para vaciar sectores críticos como perfumería, por ejemplo.
Mm. Claro.
Bueno, está bien, pero eso ya es una banda de ladrones.
Ya viene más o menos lo mismo que el primero, que era uno que lo distraía mientras el otro afanaba, ¿no? Aquí aparece drenaje de latas, que es lo que decíamos
claro.
con los tarros de durazno, ¿no? Prendas de doble fondo, sobre todo modificados con costuras internas, que permiten depositar objetos que caen a compartimientos situados en el forro inferior. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Sí, bien.
Mira que vino. Sí.
¿Qué hace?
Por favor, siempre me están cargando.
Estaba pensando... Eso funciona bien con prendas.
Sí.
Robándose prendas. Porque parece, si usted lo tantea,
claro.
Y tiene la textura de la ropa.
Exacto.
Por ejemplo, se mete a ponerle un pullover adentro y sobre todo. Y si lo repartís bien, no se dan cuenta.
Sí, y si no, se prueba una prenda arriba de la otra.
Eso lo hacía mucho en las sastrerías.
Claro.
Se probaban.
Usted va al probador con 20 calzoncillos.
Claro.
Se lo pone uno arriba del otro.
Sí. Devuelve
uno o dos. Sí. Y sale caminando lo más...
Sale caminando medio con las patas abiertas.
Discúlpeme, usted va a tener que explicar ese bulto, también le dicen. Porque todas las prendas... Igual ahora eso es imposible.
Es una lata de durazno.
No, señor. A lo sumo es un paté de foie. A usted le dan, ahora por cada prenda, tiene un coso que le suena afuera. Que usted ve como una especie de broche.
Incluso la bolsa que le dan, de la que hablábamos,
que
usted va a la caja con esa bolsa, con el candado,
tiene el broche también.
Tiene un broche que es un candado,
sí.
Que solamente lo puede abrir el tipo de la caja.
Claro,
usted no lo puede abrir.
Hay lugares en el extranjero que ustedes habrán visto, y que usted compra distintas prendas, cualquiera de ropa, barata. La mete en un canasto, como de ropa sucia.
Sí.
La lleva a un lugar de caja y sin sacar nada.
Yo fui con usted, me parece.
Le da la cuenta.
En España había.
Aparece, sale el ticket.
Sí, en España.
¿Y de dónde sale el ticket?
De una máquina que está al lado, pero
la máquina la lee,
La lee, pero sin que usted le pase ningún ticket.
Claro, directamente así, a golpe de...
Sí, exacto. Le aparece una lista que
del
tiene
mismo
un par
modo,
de media, un calzoncillo.
Del mismo modo... Lo tienen identificado a usted y a todas las personas que entre. Imagínese.
Si pueden identificar un par de medias.
No, yo creo que no solamente las medias.
Olvídese, sabe hasta su grupo sanguíneo.
Ah, creí que solamente la mercadería.
Sí, sí, crea usted.
Bueno, la verdad es que se está poniendo difícil.
No, sí,
bueno,
está difícil.
Todo.
Sí.
Incluso afanar. ¿Usted qué prefiere, afanar a comerciantes minoristas o a los supermercados? Yo a los supermercados.
Y sí, claro.
Pero por no porque sea más fácil, es más difícil. Pero me parece...
Es que más...
A mí, si me diera a elegir, me gustaría ser ladrón de libros.
Pero no robe más libros, que la industria editorial está...
¿Usted qué?
Bueno, claro, pero...
Vayan a otro lado.
No,
una vez, justo con los libros.
Una vez hablando con un amigo que tenemos en común...
Sí.
En un stand, en la Feria del Libro, de una editorial que tenemos en común.
Sí, se roban un montón de libros en la feria.
Me contaba que se roban, es la Feria del Libro, la gente anda caminando. Cuando van a mirar
la... Feria del Libro, primero en la lista así de discriminatorias, sí. Robados.
Sí. No, pero parece.
Porque, robados 253.000. Libros de.
No ficción.
No ficción, 230.000.
No, pero sí, tiene que poner varios empleados mirando porque en la multitud de gente. Y aparte de todo.
Especialmente los libros de Rolón se roban.
Sí, bueno. Señor. Sí, sí.
Eso no. Ahora, a él no se los pagan, me dijo el de la editorial.
Y no se los pagan.
Cuando se los roban. No se los pagan.
Y no se los pagan.
Y hay muchos que roban los libros del stand y los venden afuera.
Sí, sí, bueno,
puede ser. A la salida están con una pila de libros de Rolón. Los libros de Rolón, los libros de Rolón.
Sí.
Y sale el otro y dice, ya me lo robé, dice, adentro.
Claro, bueno, no, pero... No afanen los libros. Era muy habitual antes.
Sí, hay un... Justamente un libro que se llama El ladrón de...
Ladrón de libros.
De libros, creo. Sí, sí.
Bueno, Ladrones de Luz, el libro de Rubén Benítez. Bueno, muy lindo esto que hemos hecho. Actualizando.
Actualizando un poco, sí.
Hemos visto que ya la tecnología prácticamente está dejando al ladrón ante un callejón sin salida.
Sí, es cierto.
No parece.
Bueno...
No parece.
Pero es que el ladrón también tiene sus nuevas tecnologías.
Sí, hay cosas que ya ni se molesta el ladrón. Por ejemplo, ir a robar libros. No se molesta.
Bueno.
El chorro tiene que ir a otro lado.
Sí, bueno, sigamos adelante, por favor.
Bueno, mire, hay mensajes que podríamos leer que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Feliz cumpleaños, Vengadores. Qué lindo estuvo lo de la trastienda. Muy útiles los consejos para disimular las situaciones vergonzosas. Puse 3 o 4 en práctica a la salida misma del lugar. Los quiero mucho, Paula de Almagro.
Me gusta este mensaje que voy a compartir con ustedes.
A ver.
Hola, negro y grupo querido de La Venganza. Soy Martín, viviendo en tierras de Mallorca.
Uh-huh.
Escribo para contarle al negro que escuchando un programa de hace poco, usted murmuró unas estrofas del vals No nos veremos más. Y me di a la tarea de ir buscando versiones para conocerlo. Es increíble cómo distintas versiones, tiempo de orquesta, fraseo del cantor, etcétera, hacen que a uno le llegue profundamente una canción o que pase de largo.
Ajá.
La letra me había gustado, pero la primera y la segunda versión que escuché, no. Hasta que llegué a la versión del trío argentino.
Sí, señor.
Y me planté, ¿le ha pasado mucho eso, maestro? Me pasa todo el tiempo.
Claro, claro.
Y especialmente con el trío argentino.
Claro.
El vals, No nos veremos más, es... de mis canciones preferidas, pero solamente soporto la versión del trío argentino, que es extraordinaria. Un abrazo muy fuerte, dice Martín. Yo he tenido la audacia de grabar ese vals con arreglos que siguen la línea del trío argentino, y lo canté a dúo con Sonia Rolón. Sonia Rolón. Y lo tengo por ahí, en algún momento lo vamos a escuchar. Pero usted tiene mucha razón en general, y muchísima con respecto concretamente a ese vals. Yo, si lo hubiera escuchado por cualquiera de los que usted seguramente escuchó, no me hubiera gustado la canción. No me hubiera gustado.
Claro, claro, claro.
Pero el trío es perfecto, el trío argentino. Irusta, Fugazot, De Mare. Gracias.
Bueno, hola, soy uruguaya, los sigo hace 23 años, desde que nació mi hijo los he visto 3 veces acá en Montevideo, me llenan las noches de alegría, exploto de risa con Alejandro, con Gillespie, me encanta cuando...
Conmigo no.
Espere, me encanta cuando Alejandro dice extraordinario informe. Y cuando Patricio dice, si no vamos a hacer esto con respeto, me levanto y me voy. Felices 41 años, yo cumplo 60 este 28 de abril. Y acá hay un pedido, tocame un cachorro del cumpleaños.
Cuidado con lo que lee porque no, tiene que filtrar el...
Un cachorro, no, del cumpleaños debe ser un...
No sé, ¿qué es tocarme un cachorro en mi barrio?
Bueno, un pedazo del cumpleaños.
Sí, un pedazo, puede ser.
Bueno. Dale.
Aquí dice Leandro desde Calle Larga en Chile, a los pies de la Aconcagua, pero del otro lado de la cordillera. Sí. Dice la RAE, la Real Academia Española, recoge retorcijón como válido. ¿Se acuerdan que hablamos de retorcijón o retortijón?
Retortijón, sí.
Pero prefiere retortijón, que sería lo correcto. ¿En qué quedamos? Dice, me pasa lo mismo con rebarba, cuya palabra correcta en verdad es rebaba. Esa porción de materia sobrante, sí, claro, que sobresale irregular.
Desde la ciudad vieja de Montevideo, sí, cerquita de Primuseum.
Sí.
Les mando un enorme abrazo de agradecimiento por mejorar el día a día de tanta gente. Felicidades y espero verlos pronto por aquí, dice Jerónimo.
Hola amigos de La Venganza, feliz cumpleaños para ustedes. Mi nombre es Grisel, los escucho desde hace varios años, cuando llegué a estudiar a Buenos Aires desde el sur. Bueno, me hubiese encantado compartir esta noche con ustedes, dice. Pero cuando quise darme cuenta ya no había más entradas. Bueno, vamos a decirle a Grisel que tiene la posibilidad de venir el 29.
El 29, sí.
¿Podré pedirle al sordo, a modo de hacerme propio su festejo, que me regale un pedacito del tango que lleva mi nombre? Grisel.
¿Cómo se llama?
Grisel.
Ah, sí.
Les abrazo
antes
fuerte.
Hacíamos una versión. No, no te olvides. Claro, era un cantor, Roberto Manflores.
Sí.
No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar.
Cada vez más.
Y ahí los que estaban en el programa lo detenían.
Sí, claro, claro.
Roberto, por favor. Bueno,
hay muchos saludos de cumpleaños, dice feliz aniversario, saludos a los camioncitos y camioncitas de Onia. Marlín, la venezolana de Boedo, estoy con ustedes, los amo, feliz cumpleaños. Muchísimo.
Muchas gracias.
Santiago Romina de Paraná también lo mismo. Gracias.
Feliz aniversario. Acá le preguntan si se acuerda de Alberto Brócoli y el mago Gafa.
¿Cómo no me acordás? Yo sigo muy amigo de Alberto Brócoli. Y si efectivamente uno de esos personajes era el mago Fafa.
Ah, Fafa.
El mago Fafa, sí.
Bueno.
Juan y el Preguntón,
sí,
extraordinario, sí. Dibujante, fallecido muy
estuvo
joven.
En Revista Humor, si mal no recuerdo, en Revista
sí,
Humor.
Claro, sí, era de aquel grupo, ¿no? Vengadores, recién acabo de escuchar el programa del 27 de marzo. Me sorprendí al escuchar los nombres de los espadachines nipones Musashi y Kojiro. ¿Se acuerda? Hace un par de días. Justo estoy leyendo Vagabond, una manga sobre la historia de Musashi, por el mangaka Takehiko Inoue. Uh-huh. Se lo recomiendo mucho a ustedes y a la audiencia. Tremendo arte y narrativa.
Uh-huh.
Bueno, abrazo para todos. Luis Alberto, desde Kirkene, Irlanda. Gillespie siempre tiene razón, dice.
Bueno, los mangas son esas revistas de historietas, de cómics japonesas, claro, que bueno, que sorprenden a los adolescentes y a todo el mundo que los lee, porque hay unos guionistas y unos dibujantes.
Sí, es una
increíbles.
Industria tremenda,
sí.
Y son unos libracos, no son revistas, son unos libros. Los
libros
así,
grandes, sí.
Que bueno, que se leen de atrás para adelante, sí. En japonés.
Hay algunos que están traducidos al español, sí. pero bueno.
Feliz 41 años. Los escucho desde el primer día. Nos vimos, nos saludamos, cuando fuimos de paseo por Argentina, fuimos al teatro. Un abrazo grande, soy Oscar y escribo desde Sydney.
Ah, muy bien. Matías Eiros es un fiel oyente de Bahía Blanca, segunda generación, dice desde el año 98, feliz cumpleaños. Julio de Villaluro también calcula que andaremos por los 11.000 programas de La Venganza Será Terrible. Esta cuenta también la hacen algunos otros. Leo Herlein de Puerto Madryn, que también nos deja saludos.
Bueno, tengo algunos mensajes más. Soy Julieta, vivo en París hace 16 años. Y desde entonces son mi compañía todos los días. Gracias y un abrazo.
Acá no, no se escuchaba. Cuando vivía acá escuchaba a Tinelli.
Desde una madrugada del año 1996, los escucho. Desde El Fortín, Canelones, Uruguay, saludos. Paola de Becar, son mis compañeros todos los días, gracias por todo. Un saludo a Gillespie, Barton y a todo el equipo, y uno muy especial al doctor Dolina, dice Jorge desde el Uruguay.
¿Tú sabes que no me llamaron más los tipos estos?
¿En serio?
De la UBA.
¿Cómo? Ah, no. Y ya lo llamarán, no deben tener.
Por ahí me están cargando.
¿Usted dice que lo están cargando? ¿Usted verificó que era alguien?
Digo. No, la verdad es que no, por eso digo. Seguro que me estaban cargando.
Porque yo le digo, hola, soy Juan Pérez de la Universidad de Massachusetts.
Sí.
Lo queremos declarar
no
rey.
Le creo. No le creo porque no me conocen en Massachusetts. Pero aquí a lo mejor algún profesor obtuso... Sí. Me propone.
No, señor, lo de acá es cierto.
Entonces, como yo me lo puedo creer, me lo hicieron.
Claro.
Y seguro que sigue. Que me van a llamar.
Van a hacer
y
un
cuando
acto.
Cuando yo termino de decir el discurso, aparecen todos los muchachos del club, qué sé yo, y se empiezan a matar de risa. Y hacen así, mi señor, ¡oh! Qué lindo hacérselo a algunos, ¿eh?
Sí, sería.
Queridos amigos, soy Javier, el presidente del club de fan de Gillespie filial La Plata, doctor Grumi.
El doctor Grumi, muy bien.
Queremos advertir que si siguen mandando al bombo a nuestro ídolo habrá incidentes.
Acá Ceci de Córdoba, pero que vive ahora en el exterior, escuchar La Venganza todas las noches me deja un poco más cerca de casa. Feliz cumpleaños y un recuerdo especial a Jorge Dorio, que fue
sí,
uno de los Vengadores. Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorotiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches, pero el sonido es de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Hace 50 años, un país cambió para siempre. Hoy, esas historias vuelven a hablar. 50 años del golpe. Tapas de Página 12. Una muestra que recorre la memoria a través de sus portadas. Hasta el 5 de abril, de 9 a 20, en la Facultad de Derecho de la UBA. Entrada libre, porque recordar también es una forma de justicia. La primera. La primera.
Destino. Mario Alberto Pepe.
La segunda.
¡Qué cógito! ¡Y qué planeta viviente! ¡Para dejar el camino tan simple!
La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Este sábado Fútbol en Radio 750. Desde las 17. Independiente, Racing, Rosario Central, Atlético Tucumán. Relatores en Radio 750. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué encontrarán ahí? Bueno, por ejemplo, el detalle de todas las presentaciones, con la fecha, la forma de sacar entrada, horarios y todo lo que necesitan. Y muchas cosas más. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de un brujo y médium,
sí,
llamado Edgar Cayce. Cayce nació el 18 de marzo de 1877 en Hopkinsville, Kentucky, en una familia rural profundamente religiosa. Desde su infancia mostró una sensibilidad extraordinaria, un carácter introspectivo y una profunda inclinación espiritual.
Muy bien.
Creció entre campos de tabaco, tradiciones cristianas y una educación básica que, al contrario de sus futuras capacidades, no destacaba por ningún rasgo extraordinario. Su vida parecía destinada a ser la de un granjero más, pero un suceso alteró esa aparente normalidad. Se trata de una experiencia inexplicable en la que Cayce aseguró haber visto a un ángel, ángel que le prometió que en adelante podría ayudar a los demás si mantenía la fe y la pureza de su corazón. Ese episodio marcaría el inicio de una trayectoria atípica. Durante su adolescencia, Cayce desarrolló una memoria fotográfica casi perfecta tras afirmar que podía dormirse sobre un libro y despertar con el contenido de ese libro grabado en su mente. El tipo se acostaba arriba de La Guerra y la Paz, sí, se levantaba y ya lo había leído todo. Aún así, no destacó en los estudios formales y pronto abandonó el colegio para trabajar en distintos oficios. Vendedor, ayudante en una librería, empleado en un almacén. Después empezó a ganarse la vida como fotógrafo y dicen que no cobraba por sus servicios de profeta. Empezó a profetizar, pero sí aceptaba alguna donación. Según el escritor francés Louis Powells, que narra la historia de este personaje en su libro El retorno de los brujos, aquel libro de 1960, en realidad tiene dos autores, El retorno de los brujos, Louis Powells y Jacques Bergier.
Ajá.
Y fue un libro que hizo, se vendió muchísimo entre los aspirantes a intelectuales de aquella época, ¿no?
Y trataba de,
justamente, de cosas relacionadas con el espiritualismo, la brujería, pero estaba escrito con mucha astucia, con mucho dato, mucha historia. Fue un suceso mundial. Bueno, habló Powells en El retorno de los brujos de Cayce. Cayce era un hombre muy sencillo, como hemos dicho, poca formación cultural, y cuando dormía también era capaz de recetar la solución médica de cualquier enfermedad. Esto ocurrió desde que a la edad de 5 años cayó en coma a causa de un pelotazo del que parecía que no iba a sobrevivir. Y desde ahí quedó víctima de una enfermedad incurable que no quiso revelar a nadie. Pero, por ejemplo, en su veintena, Cayce perdió súbitamente la voz debido a una parálisis de las cuerdas vocales. Durante meses intentó recuperarse sin éxito, hasta que un hipnotizador le propuso entrar en un estado de trance para inducir la mejoría. Lo sorprendente fue que una vez dormido, Casey habló con normalidad y describió la causa exacta de su propia enfermedad, además de indicar él mismo el tratamiento adecuado para sanarse. Al despertar, la voz volvió paulatinamente. Este episodio, ampliamente documentado en la época, encendió el interés de médicos, psicólogos y curiosos. También cambió la vida de Casey para siempre, porque descubrió que bajo trance podía responder preguntas complejas, diagnosticar enfermedades y describir elementos que en teoría estaban fuera de su alcance consciente. A partir de ese momento, desarrolló lo que se conocería como sus lecturas, es decir, sesiones en las que acostado y en estado hipnótico, describía diagnósticos médicos, vidas pasadas, eventos futuros o explicaciones espirituales. Su fama creció rápidamente, miles de personas de distintos lugares comenzaron a solicitar su ayuda. A lo largo de su vida realizó más de 14.000 lecturas, cuidadosamente registradas por taquígrafos y por fonógrafo.
Ah, muy bien.
Que hoy están conservadas por una organización fundada en 1931 para preservar su legado. A diferencia de muchos médiums autodidactas, Casey insistió en que todas sus lecturas fueron archivadas, revisadas y estudiadas, lo que ha permitido verificarlas históricamente. Los temas de las lecturas, además de medicina, también eran sobre ocultismo y asuntos esotéricos. Con los años fue perfeccionando su método del profeta durmiente, que era, bueno, así, Casey se dormía en segundos, una secretaria transcribía todo lo que decía, además de grabar la sesión en un gramófono. Estaba limitado a hacer 6 lecturas por día, por orden de las mismas voces divinas que le soplaban los datos. Durante las décadas de 1910 y 1920, Casey ganó notoriedad principalmente por sus diagnósticos médicos. Personas con dolencias desconocidas asistían a él después de agotar las opciones tradicionales. En trance describía condiciones internas del cuerpo, definía tratamientos herbales, sugería cambios en la dieta, proponía terapias integrativas, bueno, muchas de las cuales coinciden hoy con conocimientos holísticos contemporáneos, ¿no? Curiosamente, cuando despertaba no recordaba nada de lo dicho. Para él era como si otra parte de su conciencia hablara a través de él, ¿no? Aunque algunos médicos lo criticaban, otros se sorprendían por su precisión y colaboraban directamente con él para verificar los diagnósticos. Con el tiempo sus lecturas evolucionaron hacia temas más metafísicos. Fue uno de los primeros en introducir en Estados Unidos conceptos como nuevas eras, las New Age, ¿no? Espirituales, claro. Vidas pasadas, propósito del alma. Sus ideas influyeron en movimientos esotéricos posteriores y en investigaciones sobre terapias alternativas. En 1929 le pidieron una lectura sobre la bolsa de valores, donde Casey respondió que la bolsa colapsaría y era demasiado tarde para hacer algo, lo cual, como sabemos, efectivamente ocurrió. Sin embargo, su vida no estuvo libre de conflictos. A pesar de su creciente fama, Casey vivió en la precariedad económica, intentó abrir hospitales, centros de tratamiento, espacios de estudio, pero fracasaron por falta de financiamiento, mala administración, desconfianza pública. Su familia sufría la presión constante del desgaste emocional que implicaba atender consultas diarias, recibir cartas, organizar sesiones y socorrer a personas desesperadas. Él fue quien desarrolló el concepto de registros akáshicos. Cuando le preguntaron de dónde salía todo el conocimiento de las lecturas que él mostraba, dijo, provienen de una especie de almacén de todo lo que ha acontecido desde el inicio de los tiempos. Allí está todo lo que ha pasado y están todos los conocimientos del universo. 1943 volvió a ganar notoriedad al dar una entrevista para la revista Coronet cuando fue contratado por el gobierno de Estados Unidos para localizar a soldados desaparecidos en acción y los ubicó a todos.
No, pero ¿qué?
En todos los casos sin fallar en ninguno.
Sí, qué cosa rara.
Dicen que su sentido del deber era tan profundo que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial aumentó significativamente el número de lecturas diarias para ayudar a familias angustiadas. Ese esfuerzo lo produjo un deterioro físico severo. Los médicos le recomendaron detenerse, pero él insistió en continuar. Finalmente su salud colapsó y falleció el 3 de enero de 1945 a los 67 años. Sus mensajes se centraban en el crecimiento espiritual. Insistía en la importancia del servicio a los demás, la meditación, la alimentación equilibrada, la bondad y el despertar interior. Su visión del futuro no era apocalíptica, sino evolutiva. Proponía que la humanidad iba a atravesar grandes crisis para recordar a través de las crisis su verdadera naturaleza. Edgar Cayce ha sido objeto de libros, documentales, investigaciones académicas, debates científicos. Hoy, algunos lo reconocen pionero en integrar ideas médicas, psicológicas y espirituales en una época en que esos campos se encuentran completamente separados, ¿no? Para sus seguidores, Cayce no fue solo un médium, sino un maestro que invitó a mirar el mundo desde una perspectiva más amplia. Eso es lo que tenemos que contar sobre el bueno de Edgar Cayce.
Qué personaje, sí, muy bien. Personaje.
Me pregunto con qué canción podemos ilustrar este recuerdo de Cayce. Vamos a escuchar a Libertad Lamarque en un lindo vals compuesto justamente para describir las tareas de Edgar Cayce. Se llama Soñar y nada más.
No despiertes ni sueñas, amores, niña hermosa, que amar y soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrentes de sol. Si en tus sueños se encienden suspiros que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más con un doble ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador, soñar que tuyo es él y vive para ti, soñar siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más con noches de quietud que misteriosas van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. No despiertes si sueñas quereres, que sin duda soñar es vivir. Mientras tu alma vislumbre ternuras, verás que hermosas el mundo es feliz. Despertar es matar esperanzas y enfrentar a la cruel realidad. Es por eso que quiero que sueñes, que soñando jamás llorarás. Soñar y nada más con un doble ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador, que tuyo es él y vive para ti, soñar siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar. más, con noches de quietud, que misteriosas van cantando amor y beatitud. Morar a las estrellas y divinos estandores, y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más.
Era Libertad Lamarque, en La Venganza Será Terrible, soñar y nada más.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El campo.
¡Apa!
¡Ay, Juna! El tema de hoy, de verdadero o falso, es el campo.
El campo, qué amplio el
su
tema.
Su historia, sí, y sus costumbres.
Ah, historia y costumbres.
Acabo de recibir...
Esto, ¿entramos en la situación de verdadero o falso?
Verdadero o falso,
bueno,
sí.
La verdad que...
No reconoce su silla,
no.
Con su nombre escrito en el respaldo.
Lo felicito a Barton, que no embarró la cancha.
A mí no me felicite, no la embarre así.
No, bueno,
porque
momento,
ya usted
momento,
no lo provoqué.
Momento, momento.
Ya usted no lo provoqué.
Recibo noticias de la puerta.
No, bueno.
Está calentito el ambiente.
La verdad que lo felicito.
Se victimiza.
Un minuto se portó como correspondía.
Se victimiza y me echa la culpa a mí.
Verdadero o falso sobre el campo, su historia y sus costumbres.
Muy bien.
Primera propuesta. El término gaucho se utilizaba originalmente de forma despectiva para referirse a los habitantes errantes de las llanuras rioplatenses.
Verdadero.
Es verdadero.
Verdadero.
Pero yo iba a decir,
ahora tiene que contestar.
La palabra señalaba a personas marginadas o fuera de la ley, antes de convertirse en un símbolo de identidad nacional, como ahora, ¿no? Segundo. Atención, ¿eh?
A ver.
Las boleadoras.
Sí.
Las boleadoras.
Son aquellas que constan de tres piedras unidas por tientos de cuero.
Y sí.
¿Cómo? Conteste lo que tiene que contestar.
Es verdadero.
Tres.
Sí, las tres Marías.
Falso.
Verdadero.
Pero verdadero. Pero de Dios, ¿por qué hizo un silencio?
Usted está loco.
Pero no. Yo le pregunto, las tres, bueno, y silencio, mira la cara, y mira como que
y no dice, se las tres Marías.
Bueno, señor.
Si se llama las tres Marías, quiere decir que existía.
Es
el modelo más eficiente y tradicional. Aunque Patoruzú tenía
dos.
Y entonces, ¿qué quedamos?
¿Por qué? ¿La estaba mal dibujado?
No, bueno, toda tradición.
Bueno, vamos adelante.
Ustedes se cargan cualquier cosa entre los dos.
Propuesta número 3. El rancho tradicional de adobe y de paja,
sí,
suele tener ventanas grandes para aprovechar la luz del sol.
Falso. No, bueno.
Falso. ¿Por qué no puedo decir falso? Lo ve.
Por razones climáticas y de seguridad, los ranchos se construían con ventanas muy pequeñas. O sin ventana.
Claro.
Para conservar la temperatura y protegerse del viento. Siguiente juicio. El buey es una especie de animal distinta a la del toro o la vaca.
Verdadero.
Falso.
¡Bien! El buey es simplemente un toro. que ha sido castrado.
¡Claro! ¿Cómo no lo vas a ver?
Bueno, después de su madurez, para ser utilizado como animal de tiro, ¿no?
Mire, yo pido por favor que la gente que está haciendo caras detrás del
vidrio, bueno, pero que son después, público de Guilherme, después de la bombeada que se mandaron contra mí, ahora...
Que corran la cortina porque la verdad que no se puede...
El empate fue heroico.
No se puede continuar.
Heroico fue.
Continuamos. Número 5. En las estancias actuales, uh-huh, un solo perro de trabajo puede hacer el equivalente al trabajo de hasta 4 jinetes.
Yo ya la sé la respuesta.
Bueno, dígala.
Es verdadero.
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 Y claro.
En el manejo de corrales.
Por supuesto.
O para pasar animales por la manga, un perro se mueve con una velocidad y agilidad que un caballo no tiene.
Claro, el perro.
Puede entrar en espacios reducidos y ejercer presión donde el hombre no llega, ahorrando horas de trabajo y evitando que el ganado se estrese por gritos o azotes.
¿Tiene los caballos entonces?
Distinto el caso de la industria.
Claro.
Donde, digamos, un perro no hace el caballo de cuatro,
no,
el cuatro operarios.
También distinto del turf.
También. Donde es mucho mejor
sí, que...
un caballo que un perro. Sexto.
Sí, señor.
Los gauchos utilizaban los nidos del hornero para orientarse en la inmensidad de la pampa.
¿Y qué le marca? ¿Qué vendría a marcar?
¿Qué quiere? ¿Que le explique la respuesta? Es sencilla, están todos orientados hacia un mismo.
Verdadero.
Nivel. Falso.
Usted dijo primero la verdadera razón. Y es verdadero.
No, es verdadero, no, por supuesto.
No solo, el primero lo explicó. Porque por lo que tipo miraba los dedos de los herreros porque están orientados para el mismo lado.
Bueno, pero... No, a mí no me causa gracia.
O sea que es falso, dijo usted.
Sí.
Bueno, es verdadero.
Es verdadero, por favor,
pero
señor.
Si me hacen pero una cosa confusa que...
Bueno. Si te invitan increíble a un asado en una estancia, lo más educado es sacar tu propio cuchillo de la cintura para comer antes que recibir cubiertos del anfitrión. Yo hago así.
Sí.
En los restaurantes.
Sí. Pero no es elegante entrar con un facón al restaurante.
Con facón. A ver, bueno. Tráigame los ravioles que pedí.
Sí. eso, ¿qué dice que es de educación eso? ¡Qué bueno!
Sí, que queda bien.
Lo más educado es sacar tu propio cuchillo de la cintura, etc.
A mí hoy no me parece eso educado y en muchos casos...
No me mire, yo no voy a... no digo nada.
Diga, bueno, conteste.
¿Qué
conteste?
¿Qué es?
Falso.
Es falso.
Es verdadero.
Pero...
En el código campero, pedir un cubierto de mesa puede ser visto como una falta de confianza. Bueno, bla, bla, bla.
En Rusia es de traidor.
Sí, bueno.
De andar con el cuchillo propio.
En el campo argentino, el
y
tema
sí,
de hoy,
pero creo que son, no, es un traidor el que...
De el mate de leche era una bebida común que el gaucho tomaba por las mañanas para desayunar.
Puede ser tramposo esto, ¿eh? A ver, diga. Le toca a usted.
Pero usted se va a copiar de lo que digo yo.
No, ¿a usted qué le importa lo que yo haga?
Falso.
¿Vio?
El gaucho auténtico consideraba al mate dulce o con leche como algo de mujeres o de flojos.
Exactamente, señor, el mate...
Su orgullo era el mate amargo.
Claro que sí. Claro que sí. Con leche.
Otra. Los facones y las espuelas usadas por los gauchos en el siglo XIX eran importados de Inglaterra.
Es difícil esta.
Es difícil, puede haber trampita.
Es difícil esta. Bueno, conteste usted primero, va ganando.
Bueno, verdadero, voy a decir.
Bueno, yo me la juego. Falso.
Verdadero.
Pero... ¡verdadero!
Durante el siglo XIX, Gran Bretaña era proveedor principal de manufacturas para el Río de la Plata. Y los comerciantes ingleses fabricaban cuchillos, hojas de fascón, espuelas de hierro, pelos de plata.
Made in England.
Siguiendo los gustos criollos para exportarlo masivamente, ¿no? Últimas propuestas.
Sí.
Cruzar el campo ajeno, sí, abriendo una tranquera y dejándola abierta, es una falta grave que puede terminar en un conflicto serio.
Verdadero. Verdadero.
Sí, eso es verdadero.
Básicamente, la otra es dificilísima.
Penúltima. El asado con cuero se cocina colocando inicialmente la carne con el pelo hacia el lado de las brasas.
Verdadero.
Verdadero.
No se sabe, no está la respuesta.
Ah, bueno, ah, entonces no, ¿qué?
Pero esto es un escándalo. Por... sino...
no sabemos... La última es esta.
Sí.
El alambrado, ¿qué tal?
Sí.
Llegó a las estancias argentinas a principios del siglo XX.
Sí, verdadero me parece.
Falso.
Falso.
¡Bien! ¡El empate del último
minuto! ¡Qué empate! ¡No empató!
¡El empate del último minuto!
El alambrado comenzó a introducirse masivamente a partir de 1845.
¡Exacto! ¡Claro que sí!
Fue la innovación que terminó con la era del campo abierto, permitiendo delimitar la propiedad, separar la raza de ganado y marcar el fin de la vida errante del gaucho antiguo.
¡Claro que sí!
Esto último que acabo de decir,
sí,
me produce una gran melancolía.
Por sus ancestros.
Y no voy a poder continuar.
No, bueno, no, sobre todo porque terminó el...
Sobre todo porque ya me están haciendo señas.
No, yo lo que voy a pedir es que tanto el juez como autoridades de la radio revisen las cintas de testigo.
Sí.
Porque hay una...
Claro, vamos a escuchar de nuevo el programa.
Claro.
Y vamos a contar.
Pero perdió, ¿qué quieres contar?
No, hay una respuesta, que yo doy todos los argumentos en un sentido.
No.
Usted dice la del hornero.
Y claro.
Perdiste.
Pero lo que usted dijo falso.
Estoy media hora justificando y en una palabra errada...
Falso, señor.
Pero usted dijo lo siguiente, claro, miraban... El nido de los horneros para ver para dónde estaban.
Exacto,
orientados.
Ya se da por sobreentendido.
Y después, en vez de decir, o sea, es verdadero, dijo, o sea, es falso.
No, pero se
dijo falso.
Si usted está loco, nosotros no tenemos la culpa.
Bueno, discúlpeme, yo quiero, voy a ir a saludar a la gente que me está esperando en la puerta.
Bueno, cuidado, hay incidentes en la puerta.
Bueno, pero voy a saludar a los chicos, hay niños. Les pido, por favor, que el público de Guirespi no se abalance, porque hay gente,
bueno,
hay gente mayor y chicos.
Yo también le voy a pedir,
disfrutar.
Le voy a pedir a mi parcialidad. Sí. Que lo
yo también le mando saludos a su parcialidad.
Por eso, que lo tomen con calma.
Ahora los voy a saludar.
Que lo tomen con calma, que esto no terminó y esto sigue.
Sí. Puede empeorar, ¿eh?
Bueno, y que no... Ah, no sea grande. El último
estamos
minuto.
Buscando...
No.
Estamos buscando firmas...
sí.
Anunciadoras... que coloquen un dinero,
sí,
o unos productos para los ganadores.
Bueno.
Para el ganador.
Para el ganador.
Claro, qué bien. Qué cristalino es el sistema. Cuando él va ganando, ahora aparecen...
Las marcas.
Qué bien.
Ahora, claro, las marcas casualmente en este caso han sido acercadas... por el señor Barton, le agradecemos mucho.
Bueno, no, acá están entongados. Acá hay mucha cortesía.
Por supuesto, todos se han comprometido a ser ecuánimes en la formulación de los interrogantes o de los juicios.
Sí, desde luego. Por supuesto que
¿le
sí.
puedo pedir un favor?
Sí.
Al equipo técnico. El próximo verdadero falso tiene que ser verdaderamente difícil. No como se toma un mate. O tiene que ser un tema difícil.
Pero si usted perdió,
no,
¿con
no,
qué
no,
cara
no,
está hablando? De, que, si esto fue
no
fácil.
Acierta una y la quiere más difícil.
Y encima
la quiere
más difícil. Si no pega una. Desde que empezó la no pega una.
Bueno, pues
bueno,
tema que cualquiera puede contestar, no. Verdaderamente difícil.
Usted agarró una estrategia Sí. No, creo, su técnico, su sí, coach, sí. Está completamente loco. No, usted pero... espera y dice lo más desatinado, lo que le parece más desatinado. Sospechando
es verdad.
Que el tipo que formula la pregunta tiene una doblez.
Claro, tiene una sorpresa inesperada.
Claro, es capcioso. Sí. Entonces, a ver, ¿cuál es la respuesta lógica más acomodada a una pregunta capciosa? Esta, y da la respuesta equivocada.
Bueno, listo, ya vamos a ver en la próxima.
Bueno, voy a saludar a la gente, con permiso.
Bueno, con permiso, ¿eh? Yo me voy a lavar.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. ...50 años... ...miles de historias... ...una memoria que sigue abierta... ...50 años del golpe... ...tapas de Página 12... ...una exposición... ...para mirar la historia de frente... ...Facultad de Derecho... ...UBA... ...hasta el 5 de abril... ...entrada libre... ...nunca más... ...Atahualpa Yupanqui... ...Teresa Parodi... Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y es el momento en el que ingresa a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Maestro, buenas noches, Manuel.
Buenas noches, Bardon.
Manuel Moreira. ¿Tiene usted segundo nombre, Manuel?
Matías.
Manuel Matías, recién no, Matías. Después de 200.000 años que lo conozco. Manuel Matías Moreira. Sí.
MMM.
Moreira Mucio. Mi apellido.
Claro, 4M.
4M. Sí.
MMM.
Exactamente. Bueno. Así le ponía los lápices.
Muy bien. ¿Ah, sí?
Sí, le ponía los libros, todo de 4M.
Qué lindo.
Ah, mire.
Está bueno, ¿eh?
¿Usted le ponía Dolina a los lápices también?
La cara.
No le ponía a, lo... a la goma, no le ponía Dolina.
Sí, puede ser, pero ya más grande.
Bueno, vamos mejor a los pedidos del público. Porque si no me voy a levantar y me voy a ir.
No,
realmente.
Un chacarrillo del maestro.
Uno lo hace de buena voluntad.
Nunca hace broma, maestro. Un día que hace una bromita.
Dedíquese a tocar el piano, bueno, maestro. Bueno. No puede participar. Le piden Madame Yvonne.
Bueno.
A ver, espérese.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia. Mademoiselle Yvonne. Y solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino entre mate y taco en el sur de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, dolor me conmueve, tu pena es de nieve.
Excelente. Bueno, ¿hay bolillero de música de Brasil? Espero que sí. A ver qué toca. Lo que toca, toca.
17.
16. ¿Cómo? 16 o 17?
No, 17. 16.
No, 17.
Sechi.
Parece Juan Pablo II hablando italiano, ¿no? Bueno,
a ver, ponga el dedo. ¿Dónde va el 17 que tiene?
Blues da Piedaggi.
De Cazuza.
De Cazuza. De
Cazuza. Agora vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados. Dessas sementes mal plantadas que já nascem com cara da voltada. Pras pessoas da alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, se oh piedade, pra esta gente carreta e covarde. Vamos pedir piedade, se oh piedade, lista grandece um pouco de coragem. Lista grandece um pouco de coragem, yeah.
11-65-85-5580 es el WhatsApp de La Venganza Será Terrible. En internet somos lavenganzaseraterrible.com y le piden barajando.
Barajando.
Barajando. A ver si me hace mucho, ¿eh? Con las caretas de la vida, por mí también marquillada, como quizás los malandros carpeteros de cartel. Mi experiencia timbalera, en las 20 bien fajadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel. Ayudado por mi pinta de canaico cual macenero, laburándome en la selva de una familia de bien. Y en mi anillo de hojalata, con espejo bichadero, me fui fritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minona que me tuvo reciflado y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo cinchaba siempre con la mula bien fajada, ella junto con su coso mayorengo y gran bacán se tomaba el conte ruso propiamente acomodada, y en la lona de los giles me acostó en el cuarto round.
Muy bueno.
Bueno, Guile, ¿podría ser el último café? Ya
sí,
que estamos
con el maestro, ¿cómo no? Con el maestro.
¿Viene el viernes?
Lento, sí. Lento, bueno, ahí que
cargadito.
Con una baladita. Sí.
Thank you.
señoras, señores, hemos llegado al final, hay que decirlo así.
Sí. Bueno, lamentablemente me voy a tener que retirar.
No, pero retírese, pero de una forma musical.
Bueno.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Y escuchar a radio donde quiera que estés. Radios Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Cuando está mal, si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que el teléfono contestar, gente sucia encontró en su ruta, ya hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar. Ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. No
este sábado, fútbol en Radio 750. Desde las 17, Independiente, Racing, Rosario Central, Atlético Tucumán. Relatores en Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos.
los muertos, las flores para sentirse bien, la vida para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos, calaveras y diablitos, invaden mi
en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750.
Pero también caen fuerte.
Fita, Charlie,
Fito. En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. 750. Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Enrique Muiño, Alfredo Halcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se hace un club nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Te das cuenta? Lo que falta es un financista.
La radio. Radio 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos.
Durmiendo, vos y yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces de la noche tu día, porque trabajás, estudiás, cuidás, pensás, o simplemente necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí, somos mayorías en la noche. Y en estas dos horas te prometo algo. Nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos, aquí está tu lugar. Aquí estamos los que somos mayoría. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta madrugada de Mayorías en la Noche, acá en las 7:50, en Radio 7:50. Te estamos acompañando de 2 a 4 de la mañana en este espacio íntimo para que vos y yo nos podamos abrazar, besar, mimar, acariciarnos, porque acariciarse, como digo, es acariciarse el alma. Cristian D'Alessandro los está acompañando en estas dos horitas a pura alegría, sorpresa y emoción. Espero su llamado, espero que usted se comunique con nosotros. A ver, ¿a dónde pueden hacerlo? Al 11 7000 0750. 11 7000 0750, o ahí nos dejan un mensaje de WhatsApp, lo que quieran. Es más, si quieren, nosotros, porque no tienen plata, no tienen crédito o algo, nosotros lo llamamos. Nos dicen, Cristian, llámame, y lo llamamos. Y si no, para comunicarse y salir al aire, ahí sin filtro, que usted pueda hablar de lo que quiere. 11-51-97-53-38. 11-51-97-53-38. ¿Qué estás haciendo a esta hora? ¿Qué estás haciendo? Contanos. Queremos escucharte. ¿Vos sos él o la protagonista? Sí, vos. La que está ahora seguramente tomándose un café. Un cafecito con leche. Con leche descafeinado. Acá me están diciendo descafeinado. Claro, descafeinado. Un cafecito con leche, ahí escuchando la radio, o simplemente estás ahí, a punto de quedarte dormido o dormida, y con la radio abajo de la almohada, me estás escuchando, nos estamos escuchando. ¿Qué estás haciendo? Contanos. Quiero recibir tu llamado, quiero que nos dejes un mensaje. 11 7000 0750. Ya están entrando mensajes, ya están entrando mensajes, y ya se está poniendo activo el WhatsApp de la radio. Y además, para salir al aire, 11 51 97 53 38. Me están diciendo que ya tenemos un llamado. ¿Ya tan rápido? Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola.
Hola.
Hola, ¿quién habla?
¿Cómo te va? Ricardo Blanco.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, bien, bueno, gracias por llamarnos.
No, al contrario, que habíamos quedado en que yo te iba a llamar porque me interesaba mucho lo que estabas haciendo.
Sí, bueno, estamos acá y a Ricardo lo conozco de pero me agarraste de sorpresa. Lo conozco de toda la vida y bueno, y es un gran médico gerontólogo, geriatra, que pone su trabajo al servicio del pueblo, porque la verdad que haces una muy buena y profunda labor.
Bueno, trato de hacer lo posible para que le vaya bien a la gente, ¿no? Eso es lo que nos conviene y lo que debemos hacer los que tratamos en esto, los especialistas en estos temas, para eso somos, para ayudar a la gente y para tratar de que estén lo mejor posible en lo que está pasando el tiempo de su vida, ¿no? Esto es importante.
Ricardo, ¿cuánto hace que empezaste en la gerontología y en particular como médico geriatra? Y explicarle a los oyentes qué es ser médico geriatra.
Bueno, ahora te cuento. Yo empecé primero cuando me recibí, tenía 28 años, te imaginas que hace casi 52 años, me recibí de médico, hice la especialidad de clínica médica. Ejercí unos 6 o 7 años y me di cuenta que pasaba algo, que era que en las guardias donde trabajábamos había inconveniente en la atención para personas mayores, pero no porque no quisiéramos, sino porque todo lo que...